¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Con el gusto y el placer, como cada 8 días, de estar con ustedes aquí en un programa más de la Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. El día de hoy, con nuestro programa 298 de la Casa de la Virgen Radio, en su 10ª temporada, en donde estamos en el programa número 18 de la 10ª temporada, en donde estamos trabajando con el libro de los Salmos del Antiguo Testamento. Y el día de hoy vamos a trabajar con 4 salmos. Agregamos uno porque encontramos que tenía relación con el tema, y entonces decidimos agregar un 4º salmo. Son salmos para ayudar a emprender un negocio. El Salmo 57, para tener éxito en todo lo que se emprenda. El Salmo 63, para salvarse de la acción malvada de un socio comercial. El Salmo 78, para asegurarse la ayuda de los reyes y los príncipes. Y el Salmo número 82, para ayudar a una persona en la transacción de un negocio. Entonces, son estos 4 salmos los que estamos nosotros considerando para el día de hoy. Y bueno, pues espero que les sean de utilidad. Lo van a poder encontrar a partir, o bueno, nos están escuchando porque lo encontraron a partir del 4 de mayo del 2016 en lacasadelavirgen.com.mx, /radio.htm. Desafortunadamente, pues Magnitud Radio sigue en suspensión de transmisiones. No hemos recibido noticias de cómo vaya esta situación, pero esperemos que no nos hayan, pues, ya hecho un lado, ¿verdad? Que no nos hayan sacado de la transmisión y de la programación de Magnitud. Si es así, bueno, pues es decisión de ellos. Y si no, bueno, pues esperemos que se pongan en contacto. A mí Gabriel me dijo que iban a estar suspendidas las transmisiones durante el mes de abril. Ya estamos a 3 de mayo y no tengo noticias. Así es que bueno, pues esperaremos su comunicado para ver qué es lo que está pasando. Por lo pronto, pues nosotros seguimos trabajando. El compromiso con nuestro auditorio está, no solamente con el auditorio de Magnitud. Yo sé que hay mucha gente como ustedes que nos están oyendo ahora, pues que escuchan el programa y que están ahí con nosotros y que les interesa darle seguimiento a todos estos temas. Vamos a continuar con la 10ª temporada hasta el final de ella. Más o menos estaremos terminando a finales de este año con todo el libro de los Salmos, que esa es la intención. He decidido como quitar algunos salmos porque hay mucha reiteración en salmos contra enemigos que me acechan, ¿no? Y creo que es demasiado atraer la energía negativa de los demás hacia uno si estamos tocando tanto ese tema. Supongo que hay que ubicarnos en la época en que fue escrito el libro de los Salmos, pues donde todavía esa era una característica de los pueblos, digamos, ni siquiera digamos de las ciudades, de los pequeños pueblos donde se vivía, pues la desconfianza de los enemigos, la invasión de los mercados, de la esclavitud de la gente, pues era a partir de lo que agredían a los demás. Entonces, y lo vemos, ¿no? Los vemos en las películas justo del Medio Oriente. Hoy en día todavía es una situación presente ahí. Lo vemos en las películas de la Edad Media en Europa, ¿no? De México, pues lo que pasó con la conquista. Hoy afortunadamente, pues gracias al sacrificio de mucha gente, a las leyes, a la madurez de la sociedad, pues estamos en otro momento social. Y bueno, creo que ya no es necesario vivir tanto así, porque si no atraemos, y no es el caso, ¿verdad? Entonces estamos haciendo una selección de los salmos, aunque no era la intención inicial, para no tomar tantos salmos en ese sentido. Y hoy pues nos vamos con los salmos que nos sirven para emprender un negocio. Hoy alguien me decía, yo escribí un libro y luego por allá del 97 lo empecé a escribir, lo debe haber terminado en 99, 2000. Y lo publiqué en el 2003, encontré editorial que me hiciera favor de publicármelo. Al final, pues fue una experiencia muy nociva. Como no eres un hombre famoso, pues no es fácil que alguien te publique un libro, y Editorial Impala pues estaba quebrando. Entonces, bueno, pues agarraron mi libro, lo publicaron, lo vendieron, y pues aquí estoy esperando a ver si algún día me tocan regalías, ¿verdad? Aunque sean los 5 centavos que las editoriales te dan. Pero pues no, nunca me dieron nada, ¿no? Al contrario, ¿no? Y resulta que con quien se mandó a imprimir el libro, pues le dejó muchísimos errores. Ya por fin terminamos, ahora sí. Habíamos hecho una edición electrónica en unos discos muy bonitos que nos hizo por ahí una diseñadora. Habían quedado algunos, los libros físicos ya se terminaron. Eso ya tiene, ya yo creo que como un año más. Y esos libros electrónicos, pues acabo de repartir el último. Tengo que decidir si vuelvo a imprimir mi libro o no. Por ahí ahora hay ya el modelo de algunas editoriales que hacen tirajes cortos de 100, 200 libros. Pero obviamente pues es dinero que tienes que invertir. Y hoy ya mis intereses están en otro lado. Estoy pensando más bien invertir en una versión electrónica para poder subirlo a internet y que la gente que se interese pues lo pueda bajar, ¿no? A través del Face, a través del WhatsApp, en fin, ¿no? Venderlo a través de esos medios, pero también es inversión, también implica que de alguna manera inviertas, porque el libro físico pues ocupa un espacio, ocuparon un espacio de mi closet muchos años, del closet del consultorio, muchos años, muchísimos paquetes de libros, hasta que afortunadamente llegó una persona que me contactó con otra que era maestra en un CETIS y que utilizaba mi libro como material didáctico, lo encontró, lo leyó, le gustó y lo utilizaba para que la gente pues revisara, ¿no? Revisara la actitud, ¿no? La psicología de un emprendedor y ahí se vendieron muchos. Había muchísimos alumnos cada semestre y me invitaban a dar una conferencia y después de la conferencia pues yo vendía mis libros autografiados y pues fue una época en la que se movieron muchos de estos libros y pues tuvimos la dicha de que mucha gente lo conociera y lo compartiera y ahí está, ¿no? Ahora ese material está ahí difundido y distribuido. Espero que alguien le haya servido, ¿no? Es un libro, se llama Ser Emprendedor Yo, como pregunta, yo. Hoy los programas de emprendedores son mucho más fuertes, las universidades los tienen, la gente tiene mayor perspectiva ya no del empleo, sino de abrir su negocio. Y bueno, pues ahí está la información. No es un plan de negocios, no es el típico libro de emprendedores que habla sobre el plan de negocios. Es un libro que habla, fue un trabajo que hicimos para Green Air Fire Protection Services, una empresa americana de Tyco International, es un holding de empresas, esta es una de ellas. Ellos iban a atacar Centro y Sudamérica y bueno, pues a partir de eso empezamos a desarrollar esta investigación porque ellos iban a abrir sucursales en Centro y Sudamérica, tenían el conocimiento, pero les faltaba la gente que pudiera ir y abrir y entonces desarrollamos un programa de emprendedores para que ellos tuvieran ese ímpetu de comerse el mercado y demás con el perfil de empleado, pero que tuvieran ese perfil de emprendedor, llegar a una plaza con el respaldo económico de Tyco, de Greenell, con el conocimiento de Greenell, pero abriendo la plaza y compitiendo con las estrategias americanas, pero compitiendo, ¿no? Que es comprar empresas. Normalmente la empresa americana lo que hace es, al llegar a una plaza, pues ve quiénes son los líderes, los fuertes, negocia con ellos, compra ¿cómo se llama? Sus carteras de clientes, compra su personal, sus instalaciones, y de ahí se apalanca cambiándole nombre, ¿no? Y empezando a difundir su trabajo, su empresa, ya con un nombre nuevo. Entonces, pues eso es lo que de alguna manera pasó. Iban a hacerlo y necesitaban gente que les ayudara, que lo hiciera. Y por eso desarrollamos. Y entonces, pues a mí, mi queridísimo ingeniero Emilio Espínola, un cliente por muchos años, desafortunadamente he perdido relación con él, ya no lo veo, le mando un saludo desde aquí, si en algún momento escucha este programa, pues él me pide que yo haga un programa de emprendedores y pues nos ponemos a investigar, entrevistamos a emprendedores y salió un modelo de 12 principios, cualidades y estrategias de un emprendedor, de un ser emprendedor. Y entonces desarrollamos, de hecho el libro se llamaba así, Desarrollo del Ser Emprendedor, y era mover, o sea, identificar qué era lo que hacían los emprendedores y qué tenían dentro de sí para poder, pues, transformar la personalidad de alguien en una personalidad emprendedora. El empleado tiene otra personalidad, es dependiente, es dirigido, no tiene una iniciativa para empezar algo por sí mismo, necesita quien le estructure su trabajo, quien le dé una forma de hacerlo, es parte de un equipo, en fin, es otro su perfil, son muy buenos, pero pues no tienen esa característica de poder emprender un negocio propio. El que es emprendedor, pues empieza un negocio y lo desarrolla, ¿no? Entonces, ahí es donde pues empezamos a investigar, entrevistamos a muchísimos emprendedores y finalmente sacamos este modelo, y es el modelo, ese modelo, después de la experiencia que tuvimos con Tyco International, pues lo desarrollamos en un libro, y ese libro fue publicado por Editorial Impala, y pues nosotros y Editorial Impala estuvimos vendiendo durante muchos años. Entonces, ojalá tengamos los recursos más adelante para hacer esta inversión. Ahorita necesitamos terminar de desarrollar el albergue, terminar las instalaciones en la casa de Tapachula y de Querétaro. Entonces, los recursos estarán enfocados a otra cosa, pero en algún momento seguramente habrá recursos para retomar el proyecto del libro y hacer su versión electrónica. Creo que hoy tiene más vigencia porque hay mucha gente que tiene ya menos miedos, más seguridad para hacer eso. Entonces, encontré, al estar revisando cada semana, reviso los salmos que hay, y me encontré estos 4 salmos que tienen que ver con la parte de abrir un negocio, que tienen que ver con esta parte del emprendedor. Entonces, bueno, pues espero que les sea de utilidad y que de esta manera, pues tengan ustedes la capacidad para poder, pues, abrir su negocio, si ese es su interés, que los tips que vienen aquí, pues, les sirvan de ayuda. De todas maneras, ustedes tienen dentro de la página de la Casa de la Virgen una temporada completa sobre el tema, sobre ese libro. Yo dije, bueno, llegó un momento en el que, buscando temporadas, dije, bueno, pues hay que hacer una sobre mi propio libro, y abrí una que es la 6ta temporada, y ahí están explicados todos los principios, las estrategias, las cualidades, los principios, las estrategias de un emprendedor. Y eso, esa información ya está, y está en la red, así es que, pues, adelante, quien la quiera utilizar, quien la quiera mover, pues adelante, ¿no? La puede compartir, la puede utilizar para sí mismo, ¿no? Le puedo mandar el libro electrónico. Si alguien se interesa por tener la versión electrónica del libro, pues con todo gusto. Por ahí debo de tener algún archivo, ¿no?, donde todavía esté. Entonces, pues sí, con todo gusto. No es la versión ya bonita, armada, que hicieron Marcela y David, nuestros queridísimos amigos, pero pues sí, es una versión de Word convertida a PDF. Y pues también les puede ser de utilidad. Entonces, pues adelante, ahí está la información. Entonces, pues vamos a empezar con el primer salmo. Vamos a ver cómo a todo este proyecto, pues, el libro de los salmos nos aporta. Dice, salmo número 57, que es un salmo, según nuestro queridísimo maestro Juan Bautista, para tener éxito en todo lo que se emprende. Dice, piedad, oh Dios, que me refugio en ti. Me refugio a la sombra de tus alas hasta que pasa la calamidad. Invoco al Dios Altísimo, mi vengador. Envié desde el cielo para salvarme de los insultos de mis perseguidores. Envíe Dios su amor y su fidelidad. Yo he de acostumbrarme entre leones que devoran seres humanos. Sus dientes son lanzas y flechas, su lengua una espada afilada. Tu grandeza, oh Dios, sobre los cielos, tu gloria sobre la tierra. Han tendido una red a mis pasos, un lazo a mi cuello. Han cavado ante mí una fosa, caigan dentro de ella. Mi corazón está firme, oh Dios, mi corazón está firme, cantaré y tocaré. Despierta, gloria mía, despierta, cítara y arpa. Despertaré a la aurora. Te daré gracias entre los pueblos, Señor. Tocaré para ti entre las naciones, por tu amor que sobrepasa el cielo, por tu fidelidad que alcanza las nubes, tu grandeza, oh Dios, sobre los cielos. Entonces, sobre los cielos, tu gloria sobre toda la tierra. Entonces, vamos a ver la explicación que viene aquí. Dice, suplica en el peligro con promesa de acción de gracias. El estribillo en el medio y al final del salmo. El tiempo, noche y mañana, caracteriza los dos momentos del salmo. Un contraste, el Dios Altísimo, cuya grandeza supera la altura de los cielos, y la postración entre leones, que es el lugar donde se eleva la súplica repetida, piedad de mí. Es decir, que pide que Dios se incline. Antes de que esto suceda, el perseguido ha de pasar la noche en el templo, a la sombra de las alas de Dios. El Altísimo despacha dos delegados suyos, amor y fidelidad, para salvar al perseguido, pero no es suficiente. El orante necesita la presencia divina que llegará por la mañana. Vendrá el vengador, pero la noche es demasiado larga. Por eso el perseguido impaciente pretende acelerar la llegada de la aurora con la música. Que todo esté en pie y preparado para festejar a la luz liberadora que llega, a Dios. El tema de la grandeza o elevación de Dios late en Juan 8, 23, 38. Este salmo puede ser la oración de quien espera con entera confianza que pase la calamidad. La gloria del Altísimo llena la tierra. Muy bien, pues este salmo nos habla de una primera etapa en el desarrollo de una empresa. Recordemos que los salmos son simbólicos y pueden ser aplicados para diferentes cosas en la medida en que tú entiendes el simbolismo y el sentido del mensaje del salmo. Este salmo, pues es un salmo simbólico que, pues a lo que viene es a hablarnos de la estrategia que una persona necesita para poder avanzar en el desarrollo de un negocio. ¿Qué es lo que sucede normalmente? Alguien me comentaba, dice, pues voy a poner un negocio de esto, pero si no funciona, pues hago otra cosa, le cambio, le quito, le pongo. No podemos. No podemos abrir un negocio con esa mentalidad. El éxito de un negocio se basa en la mentalidad que el emprendedor está teniendo sobre el proyecto. En la medida en que el emprendedor piensa positivamente, hace una estrategia adecuada, debe de ir a la segura en el desarrollo del negocio, en el desarrollo de la empresa. Pero esto, pues, es invertir tiempo en la planeación del negocio. Muchas personas, pues, abren un negocio rápido y tienen un recurso y, pues, vamos a hacerlo. Y está mal ubicado. No es el mercado, el lugar en el que está ubicado no es el mercado para ese producto. Y hay otras gentes que ponen el negocio en cualquier esquina y ya están con todo el éxito, ¿no? Y la gente se pregunta, bueno, ¿cómo le hacen? ¿No? ¿Cómo le hacen? Pues simplemente, consciente o inconscientemente, saben qué necesita la gente, qué le gusta, y se lo dan, ¿no? Se lo ponen ahí donde está la gente que le gusta eso, pues se lo dan, ¿no? Y entonces, es eso. Poner un negocio implica definir mis gustos personales, definir qué mercado me interesa, qué producto quiero en base a mis gustos personales, qué producto quiero vender, sea un servicio, sea un producto, ¿no? Y a qué mercado va dirigido. ¿En dónde está ese mercado y dónde le puedo poner esa cantidad de dinero que a mí me interesa, para desarrollar eso hacia ese mercado? Uno tiene que ver cómo se produce el producto, qué proveedores se necesitan, si necesito empleados, si hay los empleados capacitados, qué problema puedo tener con ellos, qué materias primas necesito, qué problemas tienen la materia prima, etcétera. ¿no? Hoy, a muchos años luz de conocer a muchos emprendedores, pues he visto a mucha gente con un éxito sensacional. Yaros y la plata coloidal es impresionante, ¿no? Anteriormente, pues mi amigo Salvador, estuvimos este fin de semana con él, tuvimos un mes de 5 semanas, un fin de semana libre, íbamos a ir a Zacatecas a revisión con la gente de Zacatecas. Algunos de ustedes saben que estoy en un tratamiento allá en Zacatecas con la gente de Heltex, y pues me tocaba, me programé para ir el lunes, y el fin de semana estuve con mi amigo Salvador. Ha crecido, hoy ya tuvo 5 hijos, los 5 hijos están metidos en el negocio, la esposa está metida en el negocio, los sobrinos, los nietos, son negocios muy grandes, una familia muy grande, y son negocios muy grandes que de alguna manera permite que todo esto pues vaya creciendo. Él pues ya tiene más, tiene un poco más de edad que yo, tiene 61 años, ya me ganó un poquito, ya llegó a los 60 antes que yo, ¿no? Yo tengo 57. Pero pues él de alguna forma pues está muy feliz, muy contento porque pues ha logrado todo esto. Dice, ya en la medida en que mis hijos tomen marcha y estén ya bien capacitados en lo que hay que hacer, pues yo ya podré descansar. Dice, porque yo ya me cansé de estar trabajando toda la vida. Y es cierto, ¿no? O sea, uno se cansa de tanto estar dándole a los hijos, a la familia, a construir el patrimonio, y llega un momento en el que ya tiene que poner alto, y él pues tiene la ventaja, ¿no?, de tener una familia muy grande y que esa familia muy grande pues le ayude, le apoye y le dé continuidad al negocio. Entonces, pues todo esto se va presentando, pero vamos, o sea, es no tener miedo, no querer depender de nadie. Él tuvo ejemplo en otros hermanos mayores que él que hicieron lo mismo, ¿no? También emprendieron. Y entonces, pues bueno, ahí fueron caminando sobre ese sendero y él aprendió de ellos y finalmente hoy tiene una empresa, pues mediana, ya no podríamos decir chica, ya es una empresa mediana, con muchos clientes, con muchos productos, y pues ahí va, abriéndose mercado y abriéndose camino para llegar a esos lugares. Entonces, una etapa inicial, y este salmo tiene que ver con esa etapa inicial, una etapa inicial de todo negocio es el arranque. Uno no puede poner un negocio programando tener ingresos ese día para ya no, para no tener que seguir invirtiendo. Hay una primera etapa de creación de mercado que lleva tiempo, que depende de tu estrategia publicitaria y de intervención del mercado. Pues puede ser muy rápida o muy lenta, ¿no? Si vemos, no sé, las grandes empresas que van a abrir un nuevo consorcio, una nueva empresa, no, pues se ponen a publicidad en la televisión y te dice, ya viene tal empresa, bla, bla, bla. Y pues dices, en la torre, pues yo voy a ir, ¿no? Y todo el mundo se entera de la nueva empresa, del nuevo restaurante, de la nueva línea, ¿no? Pero pues no todo el mundo tiene esos recursos. Entonces uno tiene que ir con calma y tiene que contemplar que la inversión que uno está haciendo tiene una etapa de maduración. Y esa etapa de maduración del negocio, pues implica que tengas tolerancia durante ese tiempo para poder esperar a que ese negocio genere recursos. Inclusive, pues muchas veces estás dedicado a otra cosa. Tienes otras actividades, arrancas ese negocio y tus ingresos personales, de tus gastos personales, provienen de la actividad anterior hasta que esa actividad va ganando fuerza y entonces ya puedes dedicarte a ello. Cuando yo dejé la capacitación de personal y me decido dedicar a la medicina alternativa, yo transicioné 2 años. 2 años esperé, 2006, 2007 y enero del 2008, para poder llegar a decir, hasta aquí la capacitación, no doy un curso más para empresas, yo me dedico solamente a ser médico alternativo. Y así fue, esos 2 años de transición me permitieron seguir teniendo ingresos por la parte de capacitación y después poder dedicarme de tiempo completo a la medicina alternativa. Hasta que alcanzó un determinado nivel de ingresos, en ese momento yo ya dejé lo demás. Este tipo de inversiones también deben de ser contempladas y debe de tener la fortaleza el emprendedor para darle continuidad a ese momento y no sentirse que fracasó. Es un momento de maduración de una empresa o de un negocio. Pero pues hemos llegado al final de este primer bloque, La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Pues ya estamos de regreso, queridos amigos, para este segundo bloque del programa del día de hoy. Vamos con el Salmo número 63, que es para salvarse de la acción malvada de un socio comercial. Bueno, creo que no terminé claramente las ideas del segmento anterior. Algo que es importante es este tiempo, ¿no? Darse la oportunidad, contemplar que va a haber un tiempo en el que necesitamos nosotros ir avanzando en el mercado, y pues con eso ya vamos nosotros pues con mayor seguridad para poder dejar otras fuentes de ingreso. A veces hay productos que son tan buenos o lugares que son tan buenos que no se necesita hacer ese proceso de transición porque ya se tiene un producto y un lugar, un mercado que en automático reacciona. Pero es poco a poco como vamos a ir avanzando en ese sentido. Bueno, pues ahora sí, vámonos al Salmo número 63. ¿Qué dice así? Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi garganta está sedienta de ti. Mi carne desfallece por ti, como tierra seca, reseca sin agua. Que así te contemple en el santuario, viendo tu poder y tu gloria, porque tu amor vale más que la vida. Tú te alabarán mis labios. Que así te bendiga mientras viva, alzando las manos en tu nombre. Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mi boca te alabará con labios jubilosos. Si en mi lecho me acuerdo de ti, en mis vigilias medito en ti. Porque tú has sido mi ayuda, y a la sombra de tus alas salto de gozo. Mi vida está unida a ti y tu mano me sostiene. Pero los que intentan quitarme la vida, vayan a lo profundo de la tierra, sean pasados a filo de espada, sirvan de pasto a los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios, el que jura por él se felicitará cuando tapen la boca a los mentirosos. Entonces este salmo es para salvarse de la acción malvada de un socio comercial. Vamos a ver la explicación que viene en esta versión del libro de los Salmos que estamos utilizando. Dice, Salmo de confianza, estructurado en tres cánticos, la sed, el hambre y el juicio divino. La intensa espiritualidad del Salmo tiene una densidad corpórea, como detectamos en el desfile de los sentidos, la garganta sedienta y la carne desfallecida. La boca que alaba, los ojos que desean ver, las manos que se elevan, el contacto de las manos, el calor del cuerpo adherida, madrugar y acostarse. Y todos los sentidos van más allá de lo sensible. El símbolo es trascendente. El orante vive en una aguda sed de Dios. Toca la mano divina, etc. La sed es tan intensa como la del desierto, tierra, seca, reseca sin agua. Ojalá que perdure esa intensidad mientras se contempla a Dios en el templo y a lo largo de la vida, mientras se sacia de comida y descansa en el lecho, sencillamente porque mi vida está unida a ti. La imprecación queda para quienes intentan quitarme la vida. El Jesús de Juan ha hablado del agua y de la sed a lo largo del Evangelio. En la cruz dice, tengo sed. El inquieto corazón humano descansará tan solo cuando descanse en Dios. Hasta que llegue ese momento, será oportuno orar con este salmo. Ok, pues habla de la iluminación, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pues muchas veces, y esto habla de de la relación con otros. Uno hace negocios con diferentes personas siendo emprendedor. Uno puede tener la grandiosa idea de buscar un socio, ¿no? Un socio comercial. A veces hasta hermanos, familiares. Es muy complicado. Es muy complicado porque cuando inicia uno, cuando uno es un pequeño comerciante, pues hay muchos intereses y la gente siente que pues al tener un poco de dinero, pues ya se siente con mucho poder. Al firmar un acta constitutiva como socio, pues siente poder. Hay mucha gente que tiene pues sentimientos de inferioridad muy grandes y cuando se sube en un ladrillo, pues ya se siente que es Rockefeller, Slim y demás. La parte de las sociedades en las personas, pues tienen que estar muy claramente definidas. Las actividades que se hacen tienen que estar claramente definidas. Muchas veces, pues alguien se asocian, ¿no? Y alguien hace la tarea, alguien se encarga de la producción de los bienes o servicios y alguien se encarga de la venta. Muchas veces el que vende, después de un tiempo, pues se siente explotado porque el otro pues no vende y solamente hace la producción. Esas fueron las condiciones, pero las actitudes cambian. Cuando se habla de 5 pesos no hay problema, pero cuando se habla de 50 mil, 100 mil, 1 millón, pues ahí dice, oye, pues yo por qué tengo que dar 500,000 a ti si tú no vendes. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la parte de los socios comerciales. Uno tiene que ir con pies de plomo en ese sentido, porque muchas veces pues hay muchos problemas ahí. Piensa, cuando tú quieres poner un negocio, piensa qué empleados necesitas. Los empleados van a sustituir muchas veces las labores de un socio. Entonces, pues, si es necesario tener empleados, aguas, porque pues tiene muchísimas responsabilidades el tener un empleado, ¿no? Hay que pagar seguro social, hay que pagar impuestos, hay que retener, o sea, implica responsabilidades que pues después hay que pagar, entonces hay que irse con cuidado en ese sentido. Pero finalmente, si lo requieres, pues ahí está. Y finalmente, si ya no quieres tener esa relación con esa persona, la liquidas y se acabó la relación, no es un socio. En cambio, un socio es alguien con quien te casas y con quien vas a establecer una relación por todo el tiempo que viva esa empresa. Y según la ley, pues las actas constitutivas se hacen de 99 años. Entonces, pues imagínate, ¿no? O sea, es una empresa que va a durar más que tu vida. Entonces, pues sí, porque si la haces a los 20, pues digo, 99 y 20 son 129, no creo que hoy 119, no creo que hoy haya una esperanza de vida en los jóvenes de eso, ¿no? Y menos con todo el desgaste que están sufriendo. Pero bueno, finalmente sí va aumentando la esperanza de vida, hoy ya es 84 y 80 o 82 y 78, por ahí va, ¿no? Pero finalmente, pues estamos... pues no vamos a trabajar toda la vida, ¿no? Y la empresa va a vivir más tiempo. Entonces, es igual que el matrimonio. Tú te casas con alguien y con ese alguien, pues vas a estar durante muchos años viviendo y manteniendo una relación ahí. Entonces, cuidado con dar esos pasos para que no tengas después, pues, contratiempos y fracasos, ¿no? Sino que puedas, pues, ir avanzando tranquilo, y a buen recaudo. Luego, pues haces negocios con muchas personas. Dependiendo de tu producto, pues vas a establecer relaciones con muchos socios, ¿no? Y muchas veces los socios, pues sí, te compran, pero luego no te pagan, ¿no? Tienes producto y ese producto, pues vas y lo comercializas y luego resulta que para cobrarle a la persona pues cuesta mucho trabajo. En todos los ámbitos sucede, ¿no? Yo tuve una cliente, tenía un restaurante y de repente el trato me hizo como trato con sus proveedores, ¿no? pues el del pollo, el de la carne, el de aquí, el de allá, pues sí, los traía 20 vueltas para pagar. Entonces empezó a decirme, yo iba a su casa, empezó a decirme, no, pues váyase al restaurante, allá le pago. Y si me debía 3 o 4 consultas, pues me pagaba 2 o me pagaba una. Y la otra semana, ahorita no tengo, la otra semana le pago lo demás. Total, al final me quedó debiendo dinero. Yo dejé de ir, ¿no? Porque dije, bueno, pues yo no me merezco este trato. Ella terminó muy grave en el hospital, no porque yo la haya abandonado, sino porque pues no sabe relacionarse con la gente, no sabe valorar realmente a la persona. Ella no quería venir porque pues cómo iba a venir hasta acá. Yo tenía que ir a su casa y luego me trata como proveedor, ¿no? Como un proveedor al cual ella manipula y pues no. No, yo creo que esas son justamente las consecuencias de los actos, ¿no? De lo que haces mal, pues al final se te revierte, estuvo a punto de morir, y bueno, pues espero que esté mejor. Yo ya no le he visto, me enteré de eso, ¿no? Porque pues en algún día le hablé o algo así para cobrarle, ¿verdad? Y me dijo que había estado muy grave y que había estado internada. Y demás, y yo dije, bueno, hasta ahí que quede, ya yo no voy a estar peleando por 1,500 pesos, que haga lo que quiera, ¿no? Y ya Dios le cobró la factura y la solté, ¿no? Pero justamente, o sea, ese es el tipo en todos los ámbitos, ¿no? Mi amigo Salvador, pues ellos son ruteros, ¿no? Toman carretera y van a los negocios y ofrecen, ellos hacen cremas y champús y todo. Y la gente dice, sí, cómo no, déjeme, está muy bueno su producto, le tomo tanto, te firman la nota, se quedan con el producto y pues pasas el siguiente mes. No, ¿qué creen? No se ha vendido. Mire, pues ahí siguen sus productos. Venga el otro mes. Sí, ya mire, ya se vendieron, pero pues necesité usar el dinero para otra cosa. Ahí venga para el otro mes y venga para el otro mes y venga para el otro mes. Y pues terminan no pagando. Entonces, hay que tener pues cuidado. Porque muchas veces uno pues va creyendo que las cosas pues nada más es de vender. No, lo más difícil no es vender, lo más difícil es cobrar. Y pues sí es todo tiene sus bemoles. Uno tiene que contemplar dentro de la utilidad pues el hecho de que eso exista, de que no todo mundo te va a pagar y pues ir midiendo, ¿no? A quienes les das el servicio, a quienes no les das el servicio, porque muchas veces es hasta doloso y es con intención el hecho de no pagar, ¿no? De recibir las cosas y de no pagar. Me ha tocado tener alumnos que no, ahora sí es que estoy pagando esto, pero ahora sí en tal fecha te empiezo a pagar y pues llega la fecha y no, y pues sí, yo tuve alumnos que o sea, me quedaron a deber mucho dinero, ¿no? Cantidades fuertes por confiar en ellos y por creer que cuando llegara enero me iban a empezar a pagar, acumular una deuda. Una chica acumuló la de ella y la de la mamá y al final se quedó con deudas de 3 cursos, ¿no? De la maestría en Reiki y había sido alumno de Rosas y también le quedó a deber a Elda y Y el curso de la mamá, que también estaba ahí integrado. La mamá muy entusiasmada, ¿no? Muy, muy contenta de lo que vivía, de lo que aprendía y todo. Y yo le decía, pues cúbrele, porque ve a tu mamá cómo está, ¿no? Al final, pues la señora no sé qué pasaría con ella, pero pues yo tuve que ponerle un alto, ¿no? Entonces, pues así nos vamos enfrentando a esto. Evidentemente, cuando uno está, y déjenme decirles, o sea, en mi caso, como yo estoy protegido por Dios, el nivel en que eso sucede es mínimo. Mínimo. Yo les podría decir que es menos del 1% de toda la historia de pacientes y de alumnos de la Casa de la Virgen. ¿Por qué? Pues porque estamos protegidos por la Virgen. Ese 1%, cuando hay empresas, por ejemplo, tarjeta de crédito, bancos, los intereses son altísimos, justo porque la pérdida de dinero a partir de que la gente no pague es muy alta. La cultura del no pago es muy alta en México. Entonces, las tarjetas de crédito se recuperan a partir de los intereses que les cobran a los que sí les pagan, de todos los que no les pagan. No sé exactamente qué porcentaje sea, variará según la tarjeta, pero pues sí hay tarjetas que deben de tener yo creo que hasta el 50% de gente que no les paga. Entonces, imagínense, ¿no? Es muy alto el porcentaje de deuda que se tiene. Entonces, uno debe de ir teniendo cuidado de cómo maneja esa situación, de cómo va manejando esa relación con tus socios, tanto los socios, ¿no? En el acta constitutiva, tanto los empleados, tanto los clientes, ¿no? Uno tiene que ir enfocándose a tener relaciones positivas. Si uno es un tranza que hace cosas malas, les aseguro que se van a rodear de gente que les haga el daño, ¿no? Recuerdo un proyecto en el que estuvimos en ADT, con Taiko International, justamente con otra empresa de la que les platicaba hace rato, y fue un proyecto en el que muchísimos de los distribuidores, el 100% de los distribuidores en la primera etapa, salimos afectados, más de 70. Al final, al director de Taiko International, a Denis Kozlovsky, lo metieron a la cárcel por fraude. Entonces, imagínense, cuando la cabeza de la organización tiene esa mentalidad, pues toda la gente que se acerca a esa empresa pues tiene una mentalidad similar, y de ahí que la situación sea tremenda, tremenda, tremenda. Entonces, hay que tener cuidado, mucho cuidado. No debemos nosotros de confiar fácilmente en personas o en empresas, ¿no? Y uno debe de pedirle a Dios que a través de sus ángeles pues filtre aquella gente que se acerca a nosotros, para que sea realmente gente con la que tú vas a tener una buena relación comercial. Y siempre contemplen un porcentaje de gente que no te va a pagar, que va a tener este abuso, porque pues la dualidad se tiene que dar. Si bien el contacto con Dios y la energía con Dios va a disminuir esto, pues al final algo va a pasar, ¿no? Siempre aquí en México, no sé en otras partes del mundo, pero a mí me llama mucho la atención el manejo del taquero, ¿no? El taquero le pides y le pides y le pides y al final te pregunta, ¿qué te di? ¿Qué te cobro? Ah, no, pues fueron esto. Nada más, por pura, no con intención de robarlo, pero se te olvida decirle un taco, se te olvida decirle el refresco, ¿no? Y entonces dice, ay, en la torre, pues ni cuenta te das y ya te vas y no le pagaste algo, ¿no? Es una merma para él. Si te vendió 6 tacos y te cobró 5, pues es un taco menos que él vende, ¿no? Porque no es un ingreso para él. Pero pues yo te aseguro que habrá muchos que intencionalmente, ¿no?, piden 5 y dicen 3 o 4. Y entonces, pues ahí vas, ¿no? Ahí vas con esa situación de pérdida, en el que, pues, cuidado, ¿no? Porque sí, pues no estamos, pues, en esas condiciones, ¿no? De vivir una vida con esas pérdidas. Entonces, manejemos las cosas bien, seamos honestos en nuestra relación de mercado, encomendemos nuestro negocio a Dios, pidámosle que nos cuide y nos proteja y vayamos adelante en el servicio a la gente, que eso es lo más importante. En la medida en que eso se logre, en esa medida van a lograr incrementar su relación con gente buena en todos los niveles. ¿Okay? Bueno, pues déjenme comentarles, antes de continuar con el tercer bloque, pues los cursos que tenemos en puerta el próximo mes. Bueno, tenemos el día 7, el sábado 7, vamos a tener la ceremonia de Reiki a la hora de la muerte. De hecho, ya es este fin de semana. Reiki a la hora de la muerte, pues es una ceremonia que se enseña cuando los alumnos pasan por el segundo grado. Con eso se inicia la ceremonia, Y con eso se inicia la segunda sesión y es una ceremonia para darle luz a las almas de los deudos. Muchas personas, pues se les muere la mamá, el papá, algún hermano, algún hijo, y pues necesitan compartir con ellos la luz. Entonces, pues ese compartir la luz, pues necesita ayudar a que ellos avancen en el proceso del camino de la luz. Pero muchas veces la gente que se queda, pues los añora, no les da la posibilidad de avanzar, sienten que pues necesitan ayudarlos, necesitan pues anclarse a ellos y no dejarlos que avancen. Entonces, pues eso no es adecuado. Uno necesita liberar a las almas del avance en el proceso de su vida y eso pues se logra a través de la comunicación y a través de la liberación de las almas. Hay tres motivos por los que un alma, bueno, el proceso de un alma, nosotros hablamos mucho del aura. El aura es el cuerpo energético, es el alma y el espíritu, y al momento de que un cuerpo muere, el alma se desprende, se abre un túnel de luz y toma ese camino. Pero hay tres motivos por lo que las almas no toman ese camino: por tener un pendiente, algo que quedó sin cerrar, por añoranza, porque la gente que se queda los añora, o por la tos, simplemente se ven desprendidos del cuerpo y dicen, pues ya empezó la diversión. Entonces, esos son son los tres motivos por los cuales un alma no avanza en su proceso. Entonces, pues una paciente me decía la semana pasada, no, es que mi mamá murió hace 28 años, hoy es su aniversario, y pues no, yo todavía no la dejo ir, ¿no? Dices, oye, ya, ¿no? Ya suelta a la pobre, ¿no? O sea, hicimos una meditación, una sanación, para que le pudiera dar luz, y nada, no. O sea, al final, pues no, no la dejo ir, ¿no? Entonces, bueno, esta ceremonia va a ayudar a la gente que ha tenido un duelo, que le esté costando mucho trabajo, o simplemente, mejor no le está costando trabajo, pero quiere darle luz al alma de la persona. Entonces, en el procedimiento, primero explico todo esto, lo grafico en el rotafolio, y al final lo que hacemos es, con el péndulo, preguntar si esa alma ya se fue, y si no se ha ido, si se le puede dar luz. Si nos dan la autorización, esos nombres participan en el proceso. Y esos nombres son los que avanzan. Entonces, ese es el camino, ¿no? Ese es el procedimiento. Al final hacemos una meditación grupal, abrimos un túnel muy grande y todas las almas que estén por ahí, pues son las que también aprovechan para irse, pero está enfocado básicamente a las personas, a las almas de las personas que están asistiendo y que pidieron luz para sus deudos. Entonces, ellos llevan, hay que ir, es de donativo voluntario, hay que presentarse a las 10 de la mañana de este sábado 7 de mayo del 2016 y llevar el nombre completo de la persona que haya fallecido. Se pone un nombre por papelito y luego se les da luz a esas almas. Luego se pregunta, perdón, si ya se fueron y si no se han ido, si se les puede dar luz. Y los que no se han ido y que sí se les puede dar luz, participan y con esos papelitos trabaja la gente. ¿Okay? Ese es el proceso y bueno, pues si pueden invitar personas, no hay ningún problema, es una actividad de donativo voluntario. La gente aporta la cantidad que guste por la ceremonia y es este próximo sábado 7 de mayo del año 2016. ¿Sí? Entonces, pues esperemos que puedan ustedes acudir y que lo puedan ustedes pues vivir la experiencia. ¿Ok? Entonces, bueno, pues ahí estamos y será parte del curso de segundo grado que este fin de semana termina. Termina ya. Fusionamos los dos grupos, el de Micaelus y el de la Casa de la Virgen. Y bueno, pues a partir de ahora estaremos ahí unidos para poder avanzar. ¿Ok? Entonces, bueno, pues que sea de su agrado y de su utilidad esta ceremonia. Y para el otro corte, pues platicaremos sobre la maestría en Reiki que iniciaremos en el mes de junio. en el próximo mes de junio. ¿Ok? Pues la Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Pues ya estamos de regreso, queridos amigos, con el tercer bloque del programa del día de hoy. Continuamos con los salmos para iniciar, para ayudar a emprender un negocio. Vamos con el Salmo 78 para asegurarse la ayuda de los reyes y príncipes y el Salmo 82 para ayudar a una persona en la transacción de un negocio. Vamos primero con el Salmo 78. Déjenme ubico, perdón. Salmo 78 dice: Bondad de Dios e ingratitud de Israel. Escucha, pueblo mío, mi instrucción. Presta oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca a las parábolas para evocar los misterios del pasado. Lo que oímos y aprendimos, lo que nos contaron nuestros padres, no lo ocultaremos a nuestros hijos, lo contaremos a la siguiente generación. Las glorias del Señor y su poder, y las maravillas que realizó, pues Él hizo un pacto con Jacob y dio una instrucción a Israel. Él mandó a nuestros padres que se lo comunicaran a sus hijos, para que lo supiera la generación venidera, los hijos que habían de nacer, y se lo contaran a sus hijos, para que pusieran en Dios su esperanza, no olvidaran las hazañas de Dios y cumplieran sus mandamientos, para que no imitaran a sus antepasados, generación rebelde y obstinada, generación de corazón inconstante, de espíritu desleal a Dios. Los hijos de Efraín, diestros arqueros, retrocedieron el día del combate. No guardaron la alianza de Dios y rehusaron seguir sus instrucciones. Se olvidaron de todas sus hazañas y las maravillas que les mostrará, los portentos que hizo con sus padres en territorio egipcio en la campiña de Zoán. Escindió el mar para abrirles paso, sujetando las aguas como un dique. Los guiaba de día en la nube, de noche con el resplandor del fuego. Hendió la roca en el desierto, les dio a beber raudales de agua, hizo brotar arroyos de una peña y descender aguas como ríos. Mas ellos volvieron a pecar contra él, rebelándose en el yermo contra el Altísimo. Trataron a Dios en sus corazones, exigiendo comida para su apetito. Hablaron contra Dios diciendo: ¿Podrá Dios preparar una mesa en el desierto? Verdad es que golpeó la roca, fluyó el agua y se desbordaron los ríos, pero también podrá darnos pan y proporcionar carne a su pueblo. Él oyó el Señor y se indignó. Un incendio estalló contra Jacob, y su enojo ardió contra Israel, porque no fiaron a Dios ni confiaron en su auxilio. Desde arriba dio orden a las nubes y abrió las compuertas del cielo. Hizo que les volviera maná para comer y les sirvió un trigo del cielo. El hombre comió pan de héroes, les mandó provisiones hasta la hartura. Desde el cielo desencadenó el soldado y desde su fortaleza empujó el siroco. Hizo que les lloviese carne como polvareda y aves como arena de la playa. Les hizo caer en medio del campamento alrededor de sus carpas. Comieron hasta hartarse y les satisfizo su avidez. Apenas saciaron su avidez, con la comida aún en la boca, la ira de Dios hirvió contra ellos. Dio muerte a los más robustos y abatió la flor de Israel. A pesar de todo, volvieron a pecar y no se fiaron de sus prodigios. redujo sus días a un soplo y sus años a un suspiro. Mientras los mataba, lo buscaban para se convertían y volvían a Dios. Recordaban que Dios era su roca, el Dios Altísimo, su Redentor. Lo adulaban con la boca, le mentían con la lengua. Su corazón no fue leal con él, ni fueron fieles a su alianza. Él, en cambio, enternecido, perdonaba la culpa y no los destruía. Muchas veces reprimió su enojo y no excitaba todo su furor, recordando que eran carne y un aliento que se va y no retorna. Como se rebelaron en el desierto, cuánto lo irritaron en la estepa, volvían a tentar a Dios, irritando al Señor de Israel, sin acordarse de aquella mano que un día los libró de la opresión, cuando hizo signos en Egipto y portentos en la campiña de Zoán. Él convirtió sus canales en sangre y sus arroyos para que no bebieran. Les mandó tábanos que los picasen y ranas que los destruyesen. Entregó a la langosta su cosecha, a saltamontes el fruto de su afán. Asoló con granizo sus viñedos y sus sicámoros con la escarcha. Entregó su ganado al pedrisco y sus rebaños a los rayos. Descargó sobre ellos su ira ardiente, su enojo, su furor, su indignación, una delegación de siniestros mensajeros, para prepararle el camino. No salvó su vida de la muerte, entregó su vida a la peste, hirió a los primogénitos de Egipto, primicias del vigor de las tiendas de Cam. Sacó como un rebaño a su pueblo, los guió como un hato por el desierto, los condujo seguros sin alarmas, mientras el mar cubría a sus enemigos, los llevó a su santa montaña, al monte de su diestra conquistó, expulsó entre ellos a los pueblos, a cordeles les asignó su heredad, instaló en sus tiendas a las tribus de Israel. Pero ellos, rebeldes, tentaron al Dios Altísimo y no guardaron sus preceptos. Desertaron, traidores como sus padres, se torcieron como un arco mal tensado, lo irritaron con sus altozanos, con sus ídolos excitaron sus cielos. Lo oyó Dios y se indignó. El grande rechazó a Israel, abandonó su morada de Silo, la tienda plantada entre los humanos. Entregó su fortaleza a los conquistadores y su ornato a la mano del adversario. Pero su pueblo a merced de la espalda y indignado con su heredad. El fuego devoró a sus valientes y las doncellas no tuvieron cantos nupciales. Sus sacerdotes caían a espada y las viudas no contaron lamentos fúnebres. Se despertó como a un sueño el Señor, como soldado aturdido por el vino. Hirió al enemigo por la espalda, los dejó humillados para siempre. Rechazó la tienda de José y no eligió a la tribu de Efraín. Eligió a la tribu de Judá y al monte Sión, su preferido. Se construyó un santuario como el cielo, lo cimentó para siempre como la tierra. Eligió a David, su siervo, sacándolo de los apriscos del rebaño, de andar tras las ovejas, lo llevó a pastorear a Jacob, su pueblo, a Israel, su heredad. Los pastoreó con corazón íntegro y los guió con mano experta. Dice, la presente reflexión sobre la historia santa es como una parábola o un misterio. La parábola discurre entre líneas y se explica al final. El pueblo es un rebaño sacado de Egipto y encomendado a David. La destrucción del santuario de Silo también es una parábola de otra destrucción, quizá la del Reino del Norte, el año 722 antes de Cristo. El Salmo también es un misterio, acaso con una doble acepción. El poeta nos presenta la maravillosa y misteriosa actuación de Dios y un pueblo que no entiende. La historia se convierte en paradoja que acumula rasgos contradictorios en el pueblo y en Dios. No es una paradoja la confianza del pueblo después de haber visto tantos prodigios. Es inexplicable la idolatría una vez que el pueblo ha llegado a la meta. En la travesía del desierto, el pueblo depende de Dios, lo olvidan, se rebelan o lo tientan murmurando. Ya en la tierra, este pueblo tiene la subsistencia asegurada y excitan los celos divinos. ¿Quién comprende este proceder? ¿No es misterioso, paradójico o enigmático? Algo parecido sucede con Dios. Reacciona con cólera y accede a la petición. Se rebelan constantemente y continúan ocupándose de ellos. No acaba con el pueblo idólatra, sino que inaugura una nueva era, la de David. También Dios es ilógico. La razón del proceder divino la hallamos en el centro del Salmo. La finalidad de esta meditación histórica es que no se olvide el pasado, sino que sea contado a la presente generación y a la venidera, para que no imiten a la generación rebelde y obstinada de los padres, sino que se fíen de Dios y confíen en Él. Los padres no confiaron, que los hijos confíen. El historiador, por lo demás, ha seleccionado el material. Nada nos dice, por ejemplo, del Sinaí y revela tan solo 7 plagas. Compone su poema formando bloques que siguen a la introducción. El pueblo olvida, Dios realiza la maravilla del éxito. Es el primer bloque. En el segundo, el pueblo tienta y Dios se encoleriza. Los versículos forman un intermedio. El tercer bloque retorna al olvido de ellos y a las maravillas divinas, realizadas ahora en Egipto. En el cuarto bloque se repite la tentación del pueblo y la reacción airada de Dios. Finaliza el Salmo con una lección de Judá y de David. El poeta pretende, al parecer, que el lector ponga toda su atención en el intermedio, la ternura de Dios y en la conclusión, la elección. El pecado no es el punto final de la historia, sino la gracia. El versículo 12 citado por Mateos 13:35. Para la relectura cristiana del Salmo puede servirnos la primera de Corintios 10:11. Nuestra historia es escuela de vida y de oración. Basta con recordar lo que hemos hecho y lo que Dios hace. Este Salmo puede servirnos de ayuda. Pues un salmo largo, con mucho contenido, con muchas vertientes, pero pues vamos a concentrarnos en que es un salmo, según nuestro maestro Juan Bautista, para asegurar la ayuda de los reyes y los príncipes. ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, es la ayuda de Dios en primera instancia. El principal rey y príncipe es Dios y es Jesús. Y ellos pues están con nosotros. Estas dos figuras grandiosas, inmensas, primordiales, pues van a estar con nosotros para darnos luz, amor, bendiciones y guiarnos en el proceso. Muchas veces, pues necesitamos ayuda, ¿no? Una parte importante es que quienes ocupan ciertas posiciones de poder dentro de las organizaciones, pues deben de ser aquellos que estén cerca de nosotros. Esas personas que tienen poder dentro de las organizaciones y que tienen un comportamiento honesto, porque pues finalmente si estamos haciendo una empresa que está bañada con la energía de Dios, pues necesitamos que esa gente también esté en luz. Esas personas tienen algo que es muy importante que nosotros necesitamos comprender para la venta. Vender es influir la decisión de compra de la persona. Ustedes deciden comprarse unos zapatos, pues la vendedora necesitará influir la decisión de compra de quién va a usar los zapatos. Pero si van a comprar 1,000 zapatos para vendérselos a un sindicato, pues tienen que influir la decisión de compra del líder sindical. Si van a comprar maquinaria industrial, van a vender maquinaria industrial, pues tienen que influir la decisión de compra de quien compre esa maquinaria para desarrollar una empresa y un producto. Entonces, es muy importante identificar quién toma la decisión de compra de lo que nosotros ofrecemos. Los niños, por ejemplo, pues ¿quién toma la decisión de compra? Los padres, durante la edad pequeña. O los niños influyen en la decisión de compra del padre también. Entonces, el estar bien, cuando uno tiene una empresa, el estar bien con la gente que tiene un nivel y que toma decisiones de compra adecuadas, pues nos va llevando a poder avanzar en el proceso de la satisfacción de los demás, en el proceso del crecimiento de los demás. Entonces, pues ahí es donde vamos nosotros avanzando hacia un nivel superior de conciencia para poder encontrar el camino hacia la superación personal. Entonces, es importante que nosotros pues comprendamos, ¿no? Comprendamos estos logros, comprendamos lo que hemos hecho, comprendamos que el contacto con la gente de cierto nivel es importante para el desarrollo de una empresa y que no podemos, he visto muchos emprendedores, pues que ponen las cosas y luego se sientan a esperar a que las cosas se den de milagro. No, así no es. Les aseguro que así no es el asunto, ¿no? Por ahí alguien me comentaba, alguien que es una persona que estudió canto, ¿no? Y pues trabaja en la sala de su casa y ahí da las clases de canto para las personas y ahí les enseña, ¿no? Y me decía que tenía un amigo que invirtió en una escuela muy grande y que puso salones y que puso recepción y todo y que quebró. Le digo, ¿y por qué quebró? Dice, pues no tenía alumno. O sea, no es el material, no son las cosas materiales, es la decisión de compra, el tener a los tomadores de decisión cerca de ti, tomando decisiones a favor de tu producto, de tu servicio. Eso es vender. Esa persona que necesitaba, o bueno, esta otra chica que necesita, pues ir creciendo en la medida en que va teniendo más alumnos. Si es una buena maestra, si va logrando que la gente aprenda a cantar, ¿no? Pues poco a poco irá teniendo 5, 10, 15, 20, y esos 20 pues habrá que darles ya un espacio más grande y ayudarles a que puedan estar en mejores condiciones. Entonces, pues ese es el éxito, ¿no? De un vendedor, ¿no? Y siempre que tú hagas, recordemos que uno tiene que definir la misión que uno tiene, y en esa misión uno tiene que influir o sea, cumplir con esa misión significa servir de una o de otra forma, ¿no? A la gente, si uno cumple esa misión y esa misión está en luz, pues mi Padre, Dios, la Virgen, los ángeles van a estar contigo y te van a estar ayudando para que vayas adelante y salgas con esa información. Y salgas adelante con ella. Entonces, bueno, pues esperemos que esto les sea de utilidad. Nos quedan unos minutitos y pues vamos a ver el otro salmo, porque nos comprometimos a dos salmos el día de hoy. Ya les recuerdo rápidamente que tenemos el curso de Reiki, para no robar más tiempo. En el mes de junio vamos a iniciar, 18 y 19 de junio, con un grupo más de la maestría en Gendai Reiki Ho, aquí en la Ciudad de México. Entonces, bueno, pues esperemos que se interesen y que puedan participar. Ya tenemos algunos alumnos inscritos y esperemos pues que participen. Este salmo es más pequeño, es Salmo 82. Dice, Dios juzga a los jueces. Dios se levanta en la asamblea divina, rodeado de dioses, juzga. ¿Hasta cuándo darán sentencias injustas poniéndose de parte del culpable? Defiendan al débil y al huérfano, hagan justicia al humilde y al necesitado, salven al débil y al mendigo, librándolos del poder de los malvados. No saben, no entienden, caminan a oscuras, tiemblan hasta los cimientos de la tierra. Yo declaro, aunque sean dioses y todos sean hijos del Altísimo, morirán como cualquier hombre, caerán como un príncipe cualquiera. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra, porque tú eres el dueño de todos los pueblos. Este Salmo 82, según el maestro Juan Bautista, es para ayudar a las personas en la transacción de un negocio. Y dice, los dioses entre los que Dios juzga, nos evoca al mundo religioso cananeo, pero han sido degradados a la función de jueces gobernantes y han de ejercer su oficio conforme al patrón judicial bíblico, defender al débil, hacer justicia al humilde, salvar al mendigo, librarnos de las manos del malvado. Han hecho todo lo contrario y la tierra se ha cubierto de oscuridad. Es decir, pervertido el orden social, se tambalean todos los cimientos de la tierra. Se sentencia capital del juez supremo y pone cada cosa en su sitio. El pueblo que asiste al juicio y oye la sentencia pide que Dios sea el único juez y gobernante. Ahora es el juicio de este mundo, dice el Jesús del cuarto evangelio. Este es un salmo para los que no están conformes con el caos social y esperan que alguien haga justicia. Bueno, Dios no es un Dios que castigue y todo esto. Este concepto de la religión católica que tanto hemos cuestionado, pues aquí está muy presente. Lo importante es entender la desviación, ¿no? O sea, alguien que tiene poder, pues ese poder lo debe usar para servir, no para servirse de él, ni para aprovecharse de esa situación, sino para servir a los demás y que el provecho sea para todos, que la gente tenga la posibilidad de vivir a partir de del apoyo que él con ese poder le pueda dar, en cualquier posición que uno tenga. Pero desafortunadamente, pues nos hemos convertido en eso y terminamos apoyando a quien no debemos apoyar. Terminamos apoyando al que tiene dinero, al que tiene influencia, al que nos da favores, y entonces nos desviamos en el camino adecuado del servicio que debemos de cumplir. ¿Sí? Uno debe ser justo y darle la razón a quien la tiene, y avanzar en el proceso. Esta imagen que ahora hay en un comercial en donde meten a la cárcel al que se robó 3 pepinos y al diputado que robó millones, pues le piden una disculpa y lo dejan libre. Eso no nos habla pues más que de una desviación de la justicia y de los modelos en los que debemos nosotros pues vivir. El quien tiene poder, pues necesita tener ese poder y ponerlo al servicio de los demás, ¿no? Entonces, sí es importante tener una relación con la gente que está presente en esos puestos de poder, pero también, pues debemos nosotros ser justos en ese proceso, ¿no? Entonces, pues avancemos. Avancemos en todos estos canales para que podamos nosotros pues recibir la justicia divina. Si somos gente que hemos logrado un puesto de poder, ¿no? Una jefatura de departamento, una gerencia, una dirección, ser dueños de una empresa, de una presidencia en una empresa, vivamos a partir de ese equilibrio y de esa justicia, y eso les aseguro que les va a dar mucho más para su vida. Que otra cosa. ¿Ok? Entonces, bueno, pues les comentaba, el 18 y 19 de junio vamos a iniciar un curso de Reiki, de Gendai Reiki Ho, en primer grado, y bueno, pues espero que ese sea de su interés. Ya hemos iniciado 2 grupos este principio de año, vamos a iniciar uno a mediados de año, terminará a mediados del año siguiente, el año 2017, y bueno, pues espero que se quieran formar. Ya tenemos 4 participantes que están ahí en espera de esas fechas, y bueno, pues esperemos que también ustedes estén por ahí en ese avance, en esa formación. ¿Por qué formarnos como sanadores? Pues porque cada vez hay mayor exigencia social de la parte espiritual y cada vez no sabemos cómo caminar por el camino espiritual, nos cuesta trabajo, y una formación, nos formamos, vamos a una licenciatura, ¿no? Como como abogados, como ingenieros, como arquitectos. Bueno, pues esta es tu formación espiritual y es entender y comprender, pues, qué es lo que tienes que hacer para crecer espiritualmente. Ya has crecido académicamente, ya has crecido laboralmente, ahora hay que crecer espiritualmente. Y esa es la finalidad, adquirir las herramientas y comprender el mundo espiritual para avanzar en el proceso. Entonces, bueno, pues espero que les sea de utilidad. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Pues ya estamos de regreso, queridos amigos, para el tercer y último bloque del programa del día de hoy. Perdón, para el cuarto y último bloque del programa del día de hoy, con nuestra tradicional meditación para emprender un negocio, para el tema del día de hoy, de los salmos para ayudar a emprender un negocio. Así es que, pues vamos a comenzar. Inhala, exhala. Vamos a iniciar relajando todo nuestro cuerpo. Ubica tu cuero cabelludo de tu frente a tu nuca, de oreja a oreja. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu rostro, tu frente, tus cejas, tus ojos, tu nariz, tu boca, tu barbilla. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu cuello, tu garganta, tu nuca, los dos laterales. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus hombros, la parte superior de tu espalda, la parte superior de tus hombros, la base de la nuca, las dos clavículas. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus brazos, tus hombros, tus brazos, tus codos, tus antebrazos, tus muñecas y tus manos. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu espalda, tus omóplatos, tus pulmones, tus riñones, tu coxis. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu tórax, tu pecho, tu abdomen, tu vientre. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu tórax, tu pecho, tu abdomen, tu vientre. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus piernas, tus glúteos, tus genitales, tus muslos, tus rodillas, tus pantorrillas, tus tobillos y tus pies. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Todo tu cuerpo ha quedado completamente relajado. Inhala, exhala. Vamos a crear un espacio meditativo donde recibirás la luz blanca de Reiki. Ubícate en un lugar donde se está construyendo una pirámide. Es como si fuese una pirámide de Egipto, de Teotihuacán. Muchas piedras, muchos materiales, cinceles, martillos. Y con eso vas a ir construyendo. Vas a construir una pirámide muy alta. Estás trabajando en la construcción de eso. Hay quien llega y lo roba materiales, ladrillos, piedras. Hay quien se afana en tratar de destruir eso que tú construyes. Hay quien envidia, hay quien tiene coraje. Diversas energías negativas y al mismo interior gente que quiere sabotear el proceso. Pero poco a poco tú vas centrándote en el centro de la pirámide. Te conectas en flor de loto y te conectas con la energía del Padre, con la energía de Dios. Y te das cuenta que al conectarte con la energía del Padre, con la energía de Dios, las cosas son diferentes. Toda esa gente que te hace mal se aleja. Poco a poco vas viendo cómo todos esos elementos negativos, esas personas y esas energías negativas toman distancia y dejan de estar presentes en ti y en tu vida. Dejan de estar presentes alrededor tuyo. Y la gente que se acerca es gente que está dispuesta a apoyar y ayudar, a equilibrar, a aportar, a dar y a recibir. La energía del Padre encomienda a sus ángeles y arcángeles la custodia de ese espacio, y toda esa pirámide que está en construcción queda envuelta en una energía de luz blanca, en una esfera de luz blanca, y un ejército de ángeles y arcángeles la circundan y la custodian. Algunos de ellos entran al interior de la esfera y participan de la energía que en ella se está presentando. Y de esta manera tú recibes bendiciones, cúmulos y cúmulos de bendiciones. Poco a poco y lentamente te vas dando cuenta que la construcción de la pirámide se acelera y que empieza a crecer y que hay más pirámides y que toda esa bondad, esa energía que tú has hecho en el servicio a la gente empieza a generar el Dharma, esa energía que viene de regreso hacia ti. Otras personas hacen lo contrario. Otras personas justamente trabajan en sentido inverso. Tienen sus pirámides en construcción, pero no se conectan con Dios y piensan que hacer un negocio es estafar a la gente. Nunca prosperan, la gente se aleja y lo único que atraen es gente con malas intenciones. Y finalmente eso que roban nunca tiene luz, nunca brilla. Muy por el contrario, cada vez más y más se apaga. Y se apaga en su corazón porque su corazón está conectado con la energía negativa. Su corazón está conectado con la maldad, con el mal a la gente, con el mal a los demás. Hoy te das cuenta que es importante avanzar en el proceso, que es importante estar en luz y vivir en luz y ayudar a las demás personas a que estén en luz también. Dharma o karma, ¿cuál es tu camino? ¿La energía del padre o la energía del demonio? ¿La energía del amor o la energía del odio? ¿La energía de la armonía o la energía de la desarmonía? La energía de la salud o la energía de la enfermedad. Tú decides. Tú decides. Y en la medida en que decidas, en esa medida irá creciendo. Crecerá hasta donde lo quieras amplificar. Llegará hasta donde lo quieras hacer llegar. Pero sobre todo harás el bien a la mayor cantidad de gente posible. Ve adentro de tu corazón y ve el resultado de ese proceso. Ve cómo eso es el resultado de la bondad que has tenido a lo largo de tu vida, del amor que has prodigado a través del servicio y has logrado que la gente se sienta en amor y en armonía contigo. Siente cómo tu corazón emana esa luz y esa luz es recibida por los demás de manera amorosa. Y poco a poco tú vas creciendo y desarrollándote, ampliando tu luz hacia los otros y creciendo en armonía. Al final, ubícate al final de tus días, 80 años, y ve para atrás y siéntete satisfecho de todo el bien que has logrado. No acumulaste a lo mejor la riqueza de esos que hicieron el mal y que finalmente tuvieron que cuidarse con un séquito de guaruras durante toda su vida para que sus enemigos no les hicieran daño. Pero tus hijos aman y no están como los de ellos, peleándose y destruyéndose por una riqueza que no les corresponde. Porque el mal que hicieron a los demás es un mal que se ha revertido al interior de ellos. Ahora ellos están satisfechos con lo que han logrado, mientras que los otros están frustrados con lo que han logrado. Y se dan cuenta cómo esa maldad hacia los demás no ha llevado más que hacia la maldad interna en su propia familia. Los ha llevado hacia la enfermedad en su corazón y hacia la enfermedad física como resultado de toda esta podredumbre. Y es diferente cuando la base es el amor y el servicio, el cumplimiento de la misión, en el amor incondicional de Dios. A través de ese túnel con el que te has conectado en el centro de tu pirámide, bajan dos energías y se despliegan frente a ti: la energía de Jesús y la energía de la Virgen. Y ellos están contigo a partir de ahora. Agradece por todo esto que has logrado y todo esto que tienes. Y dales luz y bendiciones para que ellos puedan estar en amor y en armonía. Unidos con ellos, formas un triángulo y esa pirámide se invade de esa energía y se expande a todas las personas que tú sirves a través de ese proyecto. Y tu alma evoluciona y crece en el servicio. Que así sea. Así es, hecho está. Dale las gracias al universo por la energía proporcionada. Visualiza cómo el tubo de luz que ha bañado tu cuerpo por dentro y por fuera interrumpe su flujo. Tu cuerpo queda radiante y brillante. Agradece a tus seres de luz su presencia, asistencia, protección y dirección. Agradeceles por haberte permitido sanar lo que tuvierais que sanar, aprender lo que tuvierais que aprender. Ellos se retiran para continuar con las labores que el Padre y la Madre les han encomendado. Agradece a la Madre Tierra por haberte permitido permanecer anclado a ella durante todo el proceso y mantenerte en contacto con este espacio y esta dimensión. Reduce el espacio meditativo conocido como la pirámide de tu proyecto, de construcción de tu proyecto, a una esfera de 20 metros de diámetro y colócate en el centro de esa esfera y siente cómo eso es tu logro, tu creación de la mano de Dios. Una gran bendición que has recibido el día de hoy. Has quedado en un cuarto con piso, techo y paredes blancas. Ubica tus pies, espinillas, pantorrillas, rodillas, muslos, glúteos, coxis, riñones, espalda, pulmones, omóplatos, vientre, abdomen, pecho, manos, muñecas, antebrazos, codos, brazos, hombros, cuello, cabeza. Abre y cierra los dedos de las manos, mueve las muñecas hacia un lado y hacia otro. Abre y cierra los dedos de los pies, mueve los talones hacia un lado y hacia otro. Y a la cuenta de tres regresarás a este espacio y a esta dimensión en perfecto estado de salud física, mental y emocional. Una, dos, tres. Poco a poco y lentamente puedes ir abriendo tus ojos. Pues así es, queridos amigos, con esta meditación llegamos al final del programa del día de hoy, un programa más de la Casa de la Virgen Radio, el programa número 298 de la Casa de la Virgen Radio, y pues espero que haya sido de su agrado, que les sea de utilidad. Si consideran que a alguien le puede ser útil, pues compártanlo para que de esta manera pues también les sirva a ellos y pues podamos servir a más personas. Les agradezco mucho su habernos escuchado durante esta grabación, durante el día de hoy, y pues nos vemos la próxima semana más con un programa más de la Casa de la Virgen Radio. Hasta luego, bendiciones.